Bien, vamos a continuar con la segunda de las ponencias de la tarde. Esta ponencia, cuando la directora de la escuela ideó la celebración de la jornada, ella se planteó, claro, en aquel momento ella no sabía lo oportuno que iba a ser hablar hoy del recurso de casación y con el trasfondo de la jurisprudencia, porque hoy es un día especialmente señalado por las últimas noticias, las sentencias del Tribunal Supremo y demás, que han tenido o que han puesto de relieve este recurso. Y el diseño, pues, no era propiamente hacer una intervención desde la perspectiva de un juez y una intervención desde la perspectiva de la academia, sino que los dos ponentes que van a hablar, cada uno desde su perspectiva del recurso de casación, tienen las dos vertientes, no la práctica y la doctrinal, porque son personas que trabajan en el día a día del recurso de casación y que además han escrito y han trabajado mucho sobre la materia. Pero como en la segunda parte será la propia directora quien acuda aquí, yo ahora tengo el gusto de presentarles a don Juan Pedro Quintana Carretero, que es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Magistrado especialista del orden contencioso administrativo desde el año 1996 y que ha desempeñado su función en los tribunales superiores de justicia de Navarra, en la Audiencia Nacional, ha sido jefe del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Área Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, ha trabajado en el Gabinete Técnico y en este momento, pues aparte de sus actividades docentes y de los artículos y libros que ha escrito sobre esta y otras materias, como decía, es mi compañero y presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de una sala que, según estábamos hablando antes, es no, prácticamente el doble y un poco más de la que tenemos aquí en Galicia. Muchísimas gracias, Juan Pedro, y ya te cedo la palabra para que desarrolles la ponencia. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a José María tu amable invitación y a la Escuela Galega de Administración Pública la invitación que me hizo para compartir con ustedes algunas consideraciones generales sobre el nuevo recurso de casación. Me toca ahora pasar de la buena fe, el consenso, el diálogo, la buena gobernanza, a algo que tiene poco que ver, que es eso de la función nomofiláctica del Tribunal Supremo y el ius constitutionis, de manera que sitúense, no va a ser tan ameno como lo que nos ha precedido en esta tarde, y les pido indulgencia. Hay dos sesiones previstas o dos intervenciones sobre casación y hablé con el profesor Santa María al respecto. Trataremos de no solaparnos, aunque es difícil no coincidir en algunos de los temas. Por mi parte, me limitaré, dando por sentado que ustedes conocen la mecánica de la casación contencioso administrativa, me limitaré a hacer un repaso de las aportaciones que la jurisprudencia ha hecho durante estos dos últimos años para perfilar la dinámica operativa del recurso y para resolver algunos de los conflictos no resueltos por el legislador que se han planteado. Por supuesto, no pienso ni hablar de lo que ha pasado recientemente en el Tribunal Supremo por razones de estricta prudencia. En primer lugar, es la Ley Orgánica 7/2015, como saben, la que a través de su disposición final tercera reforma la Ley de la Jurisdicción e incorpora el nuevo recurso de casación, artículos 86 a 93 de la Ley de la Jurisdicción. Este es un recurso que tiene una finalidad que preside toda su operatividad, que va a ser la de garantizar o facilitar la unificación de la jurisprudencia y potenciar la función nomofiláctica del Tribunal Supremo, es decir, esa función que se atribuye al Tribunal Supremo en defensa de la ley, con el fin de garantizar la unidad del ordenamiento jurídico en su interpretación y en su aplicación. Procedíamos de un modelo casacional desalentador, donde el rigor formal en la admisión y la elevada cuantía para acceder a la casación, 600.000 euros, había hecho que fuera un recurso poco operativo desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva de los intereses de los litigantes y que tampoco afrontara con firmeza o con eficacia la defensa objetiva del ordenamiento, puesto que en buena medida la mayor parte de las materias conflictivas en los tribunales de instancia no llegaban a la casación. Tenía, por tanto, el objeto de numerosas críticas, pero también lo ha sido el nuevo modelo, quizá por pasar de un extremo a otro. Ese nuevo modelo se centra en la defensa objetiva de la ley, pero atribuye un enorme margen de apreciación al Tribunal Supremo a la hora de determinar qué materias van a acceder al recurso de casación, qué recursos en particular, y esto genera recelos, naturalmente, entre los operadores jurídicos. Por otro lado, al eximirse la necesidad de motivación, las providencias de inadmisión del recurso de casación, también se percibía cierta indefensión ante la aplicación del nuevo modelo casacional. Bien es cierto que el Tribunal Supremo ha ido evolucionando y en la actualidad motiva las providencias de inadmisión, cosa que no hacía inicialmente. En definitiva, este es un recurso que está al servicio del ius constitutionis en primer lugar, es decir, como decíamos antes, garantizar la uniformidad del ordenamiento jurídico, la defensa de la ley. Y el ius litigatoris, es decir, la defensa de los intereses de los particulares, queda subordinado al primero, en un segundo plano. Es indiferente que la sentencia recurrida sea errónea o no sea errónea en la aplicación del ordenamiento jurídico, haya acertado o no en la solución jurídica. Lo importante es si el asunto presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia y, sola vez superado ese paso y habiendo obtenido respuesta afirmativa, esa pregunta se resolverá el pleno en particular, se atenderá a las pretensiones de los particulares, de los interesados. Esta reflexión es clave para entender la mecánica del recurso de casación. Se sitúa la seguridad jurídica, la unidad del ordenamiento jurídico, como referente fundamental de la función del Tribunal Supremo, insisto, solamente cuando se abre la llave del interés casacional y se abre la puerta a la casación, se adentra el tribunal en el examen del asunto en particular, después de fijar doctrina en torno a esa cuestión jurídica controvertida que presentaba interés casacional para la formación de jurisprudencia. Esta reflexión, como digo, hemos de tenerla presente a la hora de examinar cómo opera este recurso. Eso nos lleva a una segunda reflexión, y es que el éxito de la nueva casación, el verdadero éxito de la nueva casación, se encuentra en el trámite de admisión. Lo verdaderamente relevante en la nueva casación es qué asuntos se admiten, qué cuestiones se delimitan como cuestiones que presentan interés casacional para la formación de jurisprudencia. Solo si la admisión se hace con rigor y se acierta la selección de los asuntos, será un recurso eficaz. De lo contrario, naturalmente fracasará. De manera que en esa primera fase es a la que verdaderamente se debe prestar mayor atención y sobre la que girará en buena parte mi intervención de hoy. Pasaré por encima de los preceptos, examinando, como digo, algunas cuestiones polémicas y deteniéndome solamente en alguno de ellos. Por lo que atañe a las resoluciones recurribles, en fin, ya lo saben ustedes, todas las sentencias de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Segunda Instancia en Apelación son recurribles, y en este último caso siempre y cuando el recurso se funde en infracción de derecho estatal o derecho europeo, relevante y determinante el fallo impugnado, siempre y cuando las normas invocadas lo hubieran sido en el proceso consideradas por la sentencia recurrida. Quizá añadir en este particular, en este tema, que el Tribunal Supremo ha confirmado su doctrina tradicional en relación a que, pese a que el derecho autonómico queda vedado al examen de la nueva casación, cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la interpretación del derecho autonómico en tres supuestos muy particulares: cuando el derecho autonómico es reproducción de derecho estatal básico, cuando se alega vulneración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre preceptos legales estatales que son de contenido idéntico a preceptos autonómicos, o cuando lo que está en juego es un debate acerca de los principios generales del derecho español y de la Unión Europea en lo que atañe a las relaciones entre los ordenamientos jurídicos interno y europeo. También son recurribles las sentencias dictadas en única instancia, eso sí, en única instancia, repito, de los juzgados de lo contencioso administrativo, cuando contengan doctrina gravemente dañosa contra los intereses generales y sean susceptibles de exención de efectos. Solo una nota al respecto. A la hora de definir qué sentencias son susceptibles de extensión de efectos, que es uno de los dos requisitos que han de reunir las sentencias de los juzgados para ser susceptibles de casación, ha dicho el Tribunal Supremo que solo lo son las estimatorias. Ya saben ustedes, son aquellas que afectan a personal, derecho tributario y unidad de mercado, y que en situaciones idénticas se pueden extender en sus efectos a otros litigantes, pero insisto, solo las estimatorias. Si solo las estimatorias son susceptibles de extensión de efectos, naturalmente, por la vía de los hechos, aunque no lo diga el legislador, el único legitimado de facto para recurrir va a ser la Administración, el Ministerio Fiscal o las entidades que ostenten la representación de intereses generales, puesto que los particulares que han obtenido la sentencia estimatoria en su recurso frente a la Administración, naturalmente no la van a recurrir, ¿no? La recurrirá quien ha perdido el pleito en la instancia, que en este caso sería la Administración. De manera que se ha limitado de esta manera, en fin, por vía interpretativa, el ámbito real en el que se va a desenvolver el recurso contra las sentencias de los juzgados, frente a la otra tesis que se barajó de si aceptar que no solo las sentencias estimatorias sino también las desestimatorias fueran potencialmente susceptibles de extensión de efectos, aunque fuera en el sentido de que fueran revocadas naturalmente en un procedimiento posterior. Pero en definitiva, como he dicho, se ha limitado este concepto a las estimatorias. También son recurribles los autos dictados por la Audiencia Nacional o por los Tribunales Superiores de Justicia, no los de los juzgados, y quedan excluidas del recurso el procedimiento de protección del derecho fundamental a la reunión, de reunión, y los procesos contenciosos electorales. Este es el marco de las resoluciones recurribles. Naturalmente, la tipología de resoluciones recurribles es mucho más amplia que con el antiguo modelo casacional, donde solo eran recurribles en casación las sentencias dictadas en única instancia por las salas, ¿no? Es verdad que había un recurso en interés de ley frente a las sentencias de los juzgados, con un ámbito de legitimación muy limitado. Pero aunque la tipología sea mucho más amplia, no nos dejemos engañar. Lo cierto es que el número de asuntos que ingresan al recurso en el Tribunal Supremo con esta nueva casación es muy inferior al que ingresaba con el anterior modelo. No me adentraré en el examen de las cifras, se lo dejo para el profesor Santa María Pastor, que probablemente hará una reflexión general sobre la bondad, la eficacia y el devenir de este recurso, pero es naturalmente muy inferior. Veamos algunos aspectos relativos a la limitación de las cuestiones de derecho. Limitación de las cuestiones de hecho en el ámbito del recurso de casación. El artículo 87 bis limita este recurso a las cuestiones jurídicas, a las cuestiones de derecho, excluyendo las cuestiones de hecho. Esto ha planteado algunas reflexiones en torno a qué cauce tiene en el nuevo recurso de casación la revisión de la valoración de la prueba. Como saben, en el antiguo modelo cabía oponer como motivo casacional la errónea valoración de la prueba cuando había sido considerada por la parte recurrente o tachada de arbitraria o ilógica, o cuando lo que estaba en juego era la interpretación de normas de valoración tasada de la prueba. Pues bien, el Tribunal Supremo, dando un paso más, ha afirmado que en este nuevo modelo, que desde luego no está pensado para adentrarse en lo que llama perfiles marcadamente casuísticos y circunstanciados del pleito, sino para interpretar el derecho, ha declarado que aún es más excepcional todavía la posibilidad de que pueda adentrarse el nuevo recurso de casación en temas de valoración de la prueba. No niega radicalmente que sea posible, pero que yo sepa hasta ahora ni un solo recurso ha sido admitido donde lo que se plantee es una problemática relativa a la valoración de la prueba, y es verdaderamente difícil que lo sea en adelante. Por lo que atañe al interés casacional, objetivo para la formación de la jurisprudencia, si es conveniente hacer una reflexión acerca de algunos rasgos generales que se han ido perfilando por la jurisprudencia en torno a qué es este concepto, concepto en torno al cual gira todo el recurso, porque solo aquellos supuestos en los cuales se aprecie por el Tribunal Supremo que presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia van a ser admitidos en el nuevo modelo casacional. Y para ello abordaremos una serie de rasgos generales del interés objetivo para la formación de jurisprudencia, y luego nos adentraremos brevemente en el examen de los diferentes supuestos, poniendo de manifiesto simple y llanamente aquellas aportaciones que ha hecho la jurisprudencia al respecto. Por lo que atañe a los rasgos generales, en primer lugar, podríamos convenir que si el interés casacional objetivo se aprecia para la formación de jurisprudencia, existiendo jurisprudencia, no hay interés casacional objetivo. Esta es una primera reflexión a la que podríamos llegar, de manera que allá donde hay jurisprudencia no hay nada más que decir y no hay posibilidad de que el recurso de casación sea admitido a trámite. Sin embargo, afortunadamente la práctica jurisprudencial ha matizado esta afirmación inicial, de manera que en la actualidad se acepta que aun existiendo jurisprudencia sobre una determinada cuestión puede existir interés casacional en formarla, entre comillas, cuando fuera necesario, decía el Tribunal Supremo hasta hace poco tiempo, clarificarla, matizarla o incluso rectificarla. Insisto, clarificarla, matizarla o rectificarla, teniendo las circunstancias que se dan en cada caso concreto. Y ha añadido recientemente, y esto es muy importante, reafirmarla o reforzarla. Esto es vital en el diseño de la nueva casación, porque se echaba de menos la afirmación por el Tribunal Supremo de que en ocasiones es necesario admitir algún recurso para reforzar o reafirmar la jurisprudencia. Piensen simplemente en la siguiente situación paradójica. Si no aceptáramos esta idea, un tribunal podría desobedecer, un tribunal inferior, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sistemáticamente y no haber admitido un solo recurso de casación contra sus sentencias porque ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y no hay nada más que decir sobre ella. Pues bien, ante esa hipótesis que era evidente, el Tribunal Supremo ha introducido todos estos matices y acepta la posibilidad de admitir un recurso de casación para reafirmar o reforzar la jurisprudencia ya declarada. En mi opinión es una matización muy positiva. Sin embargo, ha afirmado no existe interés casacional cuando sean tan claros los términos de la norma, in claris non fit interpretatio, que no sea necesaria una interpretación jurisprudencial. También ha afirmado el Tribunal Supremo la simple alegación de una determinada cuestión o problema, de que una determinada cuestión o problema no tiene jurisprudencia, es insuficiente para abrir la puerta a la casación. ¿Por qué? Porque esa afirmación deberá ir acompañada de una argumentación que ponga de manifiesto la necesidad de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esa cuestión en particular, y luego nos adentraremos en esta cuestión. También ha dicho el Tribunal Supremo que no concurre interés casacional cuando la controversia se circunscribe a un problema de interpretación jurídica muy vinculada a las concretas vicisitudes del caso litigioso, sin trascender a cuestiones dotadas de una mayor generalidad. Esta es la clave de la conveniencia del Tribunal Supremo para pronunciarse en la casación. El Tribunal exige que los pleitos, que las controversias, no estén demasiado pegadas al concreto debate de las vicisitudes particulares del pleito, sino que tengan vocación de proyección sobre otros litigios o que trasciendan a cuestiones de mayor, mayor contenido de generalidad, con la finalidad de apreciar, como decía, interés casacional para la formación de jurisprudencia. También ha dicho el Tribunal Supremo que la mera denuncia de derechos fundamentales, de la lesión de derechos fundamentales, no abre la puerta a la casación necesariamente. Con eso pone coto a que se puede utilizar el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para abrir la llave de la casación necesariamente, cosa que decía ya con el antiguo modelo casacional, no aporta con esto nada nuevo el Tribunal Supremo. Y por último afirma que es cargar al recurrente argumentar de forma suficiente las razones por las cuales concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia mediante la constatación de que se da alguno de los supuestos del artículo 88 que veremos a continuación o cualquier otra circunstancia que pueda configurar ese interés casacional y sobre todo, y esto es muy relevante, con independencia de que sea alguna de esas circunstancias, que es conveniente la intervención del Tribunal Supremo para clarificar, uniformar el ordenamiento jurídico y de ahí la necesidad de que la doctrina que se pueda establecer en ese caso pueda tener proyección general, pueda afectar a cuestiones dotadas de mayor generalidad que la propia del proceso. Y con arreglo a la configuración de interés casacional, podríamos hacernos la siguiente pregunta, de si la nueva regulación de la casación podría provocar una petrificación del ordenamiento jurídico, de la jurisprudencia, mejor dicho. La respuesta es negativa, con arreglo a lo que se ha mencionado hace unos segundos. Si el Tribunal Supremo hubiera sostenido una aplicación muy reduccionista del recurso de casación, esa pregunta podría ser afirmativa, pero naturalmente no lo es. Y no lo es porque cabe la posibilidad de que un tribunal de instancia se aparte deliberadamente de la jurisprudencia y en cuyo caso concurriría un supuesto de interés casacional, el del 88.3b, apartamiento deliberado de la jurisprudencia. Hemos dicho, y lo repito en este momento, que cuando se aprecia contradicción entre la jurisprudencia de los tribunales inferiores, la jurisprudencia menor, los criterios sostenidos por los tribunales superiores de justicia, por los juzgados, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cabe apreciar el interés casacional para la formación de jurisprudencia con el fin de reforzarla o reafirmarla. Y, por último, entrando en juego el supuesto del artículo 88.2a de interés casacional y, por último lugar, en el supuesto del 88.3a, es decir, ausencia de jurisprudencia, al que me referiré posteriormente, el Tribunal Supremo ha aceptado, lo cual también es llamativo, que se aplique aunque no exista ausencia de jurisprudencia, es decir, aunque haya jurisprudencia, pero no resuelva el concreto supuesto que se plantea ante el tribunal. De manera que es curioso, pero se ha ido matizando la aplicación de los supuestos de interés casacional que condicionan la admisión del recurso a la existencia o a la ausencia de jurisprudencia, abriendo un abanico de posibilidades en el que la pericia del abogado que redacta la casación, desde luego su formación y su habilidad para enfocar el recurso, es determinante, absolutamente determinante para provocar la admisión del recurso. Otro de los problemas que se plantean en relación con la casación es el de el tratamiento de los llamados vicios improcedendo, ¿no? Esta es una cuestión verdaderamente importante. ¿Qué ocurre con la incongruencia, con la falta de motivación? ¿Qué ocurre con las infracciones en materia de recibimiento del perito a prueba o de negación indebida de pruebas? ¿Tienen acceso a la nueva casación? En el nuevo modelo es difícil que tengan acceso, con alguna excepción que comentaré a continuación. ¿Por qué? Porque sobre esas cuestiones está todo dicho en la jurisprudencia. Hay poco más que aportar. Y son cuestiones, además, muy pegadas a la casuística del pleito, a las vicisitudes del pleito en particular, con poca proyección general. De manera que el hecho de que la sentencia carezca de motivación, dice el Tribunal Supremo, o sea incongruente, no es razón suficiente para aceptar un recurso de casación. Con alguna excepción. Primera, se acepta la invocación de la incongruencia omisiva como cauce o como circunstancia que permite el acceso de casación cuando la cuestión jurídica que no ha sido debidamente examinada por el tribunal de instancia por haber incurrido precisamente de incongruencia, insisto, cuando esa cuestión jurídica presente interés casacional en sí misma. De manera que el tribunal de instancia no se pronuncia sobre algún aspecto hermenéutico de interpretación de las normas, incurriendo en incongruencia omisiva, insisto, y esa cuestión precisamente no abordada en la cuestión de interés casacional. Naturalmente, la parte recurrente es la que habrá de justificar la existencia de ese interés casacional, y en la presentación les cito los autos, que no voy a reiterarles ahora, que recogen esta doctrina. La segunda precisión que ha hecho el Tribunal Supremo en relación con los vicios improcedendo es que para alegar ante el Tribunal Supremo interés casacional objetivo por la vulneración de infracción de normas procesales, que son los vicios improcedendo que han provocado indefensión, debe seguirse antes el cauce o el trámite de los artículos 267.5 de la Ley Orgánica de Poder Judicial y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el llamado recurso de integración o complemento de sentencias. De manera que el recurrente ha de intentar subsanar ante el tribunal de instancia por alguno de estos cauces el defecto que aprecia, la incongruencia, la falta de motivación, antes, insisto, de acudir al Tribunal Supremo como un requisito previo de subsanación ante la instancia del defecto que luego denuncia. Y una tercera cuestión interesante en relación también con los vicios improcedendo es cómo juega el incidente de nulidad de actuaciones en estos supuestos. En fin, la duda que se planteaba tradicionalmente es si se puede promover un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal de instancia, renunciando al recurso de casación con el fin de abrir la vía al amparo constitucional en el caso de que se hubiera decidido acudir a esa vía de satisfacción de los intereses por la parte recurrente. El Tribunal Supremo ha sostenido que no, que es necesario agotar la posibilidad de la casación, aunque sea inadmitido el recurso, antes de poder acudir al incidente de nulidad de actuaciones, porque solo en ese caso nos encontraríamos ante la hipótesis del incidente de nulidad, es decir, que la sentencia no fuera susceptible de recurso ordinario o extraordinario. Este criterio polémico ha sido respaldado recientemente por el Tribunal Constitucional en un auto, el auto 65/2018 de 18 de junio, de manera que solo después de intentar el recurso de casación y una vez inadmitido el mismo, en su caso, cabría plantear el incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal de instancia como requisito previo para acudir al recurso de amparo. Y eso, aunque el recurrente sea consciente de que no tiene ninguna posibilidad de que le van a admitir el recurso de casación, que es lo que en realidad estaba ocurriendo. Yo mismo en mi sala tuve algún caso, ¿no?, donde el recurrente decía, por la naturaleza de este pleito, sé que no se va a admitir la casación, renuncio a presentarla, incidente de nulidad, que quiere ir al amparo. Y le teníamos que decir, no, pues inténtelo usted y asuma las costas de la admisión como es natural, porque si no, no se le va a admitir el incidente de nulidad de actuaciones. Este es el estado de la cuestión. No creo que la solución dada sea muy satisfactoria, en mi opinión, pero los mimbres que el ordenamiento jurídico nos ofrece tampoco probablemente permitan otra solución pegada a la letra y al espíritu de la ley. Entrando en el examen de los distintos supuestos de interés casacional, voy a centrar en un par de ellos en particular con más interés y pasaré por encima de algunos otros. Sí quiero hacer referencia, en primer lugar, a la distinción entre los supuestos del artículo 88.2 y el 88.3. Son dos grupos de circunstancias de interés casacional que recoge la ley de la jurisdicción, circunstancias indicativas de que puede existir interés casacional para la formación de jurisprudencia, a las que hay que añadir la justificación de que es conveniente, insisto, que el Tribunal Supremo se pronuncie con el fin de clarificar, crear, rectificar, matizar, reforzar, reafirmar la jurisprudencia, empleen cualquiera de las expresiones que emplea el Tribunal Supremo al respecto. El primer grupo, el 88.2, recoge una lista abierta, numerus apertus, una relación de circunstancias que se puede completar con la creatividad del recurrente, es decir, cabe la invocación de cualquier otra circunstancia que justifique la presencia de interés nacional, aparte de desde el 88.2. En ese caso, ha dicho la jurisprudencia, el recurrente ha de expresarlo en el recurso y razonar porque acude a esa construcción original del interés casacional. Estas circunstancias, como digo, son una lista meramente abierta, a diferencia de los supuestos del 88.3, que es una lista cerrada y que no son circunstancias indicativas solo de interés excepcional, sino presunciones de la existencia de interés excepcional. Algunas iuris tantum, algunas otras iuris de iure. Luego las veremos a continuación. En cuanto al primer grupo, nos centraremos en el primer supuesto, que es el que plantea probablemente mayores problemas. Me refiero a la fijación ante cuestiones sustancialmente iguales de una interpretación de derecho estatal o europeo contradictoria con la de otros órganos judiciales. Es decir, la existencia de contradicciones entre los diferentes tribunales a la hora de interpretar y aplicar una determinada norma. Pues bien, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo en relación con esta circunstancia de interés casacional? Lo primero que ha dicho es que no se pueden invocar para sostener la existencia de estas contradicciones en la jurisprudencia, como supuesto de interés casacional objetivo, las sentencias dictadas por la misma sección de un tribunal. No sirven si son de la misma sección. Ha de concurrir lo que llaman ellos la alteridad, ha de ser otra sección del mismo tribunal o otro tribunal que entre en conflicto con esa interpretación. En segundo lugar, no puede excluirse como improcedente la invocación de la jurisprudencia recaída en otros órdenes jurisdiccionales. Importante, el Tribunal Supremo acepta expresamente que se puedan invocar como supuestos contradictorios con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sentencias de la Sala Primera o de la Sala Cuarta. Ya lo he dicho en algunos de los supuestos que recojo en la presentación que están ustedes viendo. En tercer lugar, ha dicho que se puede acudir a la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo para integrar este supuesto de interés excepcional. Esto es muy importante, se dudó durante mucho tiempo y enlaza con lo que he dicho antes. ¿Puedo confrontar la jurisprudencia del Supremo con la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para justificar la existencia de interés excepcional? Sí. Pero si ya existe jurisprudencia, ¿y eso cómo es posible? Bueno, porque el Tribunal Supremo ha aceptado que aun existiendo jurisprudencia puede haber interés casacional cuando de la confrontación de esas posiciones jurídicas se desvele la necesidad de clarificarla, matizarla, reafirmarla, rectificarla, en fin, o reforzarla, ¿no? De manera que esto abre enormemente la posibilidad de la casación a través de ese supuesto de interés casacional, que es uno de los más utilizados en la práctica, sin ninguna duda, ¿no? Desde luego, se podrá utilizar la jurisprudencia del Supremo cuando solo existe una sentencia. Hay varios supuestos prácticos en los que ya se ha constatado que existía algún pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la cuestión, pero solo uno, y el Tribunal Supremo ha aceptado abiertamente que se puede invocar ese pronunciamiento para contrarrestarlo con la sentencia de otros tribunales. Pero también lo ha hecho cuando ha existido jurisprudencia consolidada, cuando eran varios los pronunciamientos existentes, como antes he dicho. Indudablemente, las situaciones confrontadas en este examen de interpretaciones jurídicas, las situaciones de facto, han de ser sustancialmente iguales. Y esto no significa que deba haber identidad entre ellas, como ocurría en el antiguo recurso unificación de doctrina, pero sí que el problema de interpretación y aplicación del derecho en los supuestos confrontados sea el mismo, de manera que el recurrente deberá también demostrar que la cuestión jurídica controvertida es la misma en esas diferentes sentencias que se contraponen entre sí. No es necesario que sean firmes las sentencias alegadas. Esto es muy importante también, porque en el antiguo recurso de unificación de doctrina se exigía firmeza. Ahora no, la verdad es que hay resoluciones en ambos sentidos. Algunas de ellas en los inicios de la casación exigía la firmeza, pero las últimas resoluciones del Supremo aceptan que aunque no sean firmes las resoluciones invocadas, esas que entran en contradicción, ¿no?, con la que estamos recurriendo, pues se pueden invocar como sentencias de contraste en el ámbito de la casación. Desde luego han de ser contradictorias las tesis hermenéuticas sostenidas en la sentencia. Y en lo que atañe a la carga del recurrente de justificar la existencia de interés casacional objetivo, esa carga a la que se refiere el artículo 89.2f, lo que ha hecho el Tribunal Supremo más importante en este caso es que al recurrente le corresponde identificar de forma precisa y detallada que sin mayor esfuerzo identifique la resolución recurrida qué sentencias de contraste va a oponer o está empleando para confrontar con la tesis hermenéutica recogida en la sentencia recurrida. Le corresponde justificar la situación de sustancial igualdad entre las cuestiones jurídicas controvertidas y le corresponde poner de manifiesto en su recurso que las tesis seguidas por las sentencias que se oponen, que se confrontan, son divergentes. Y algo más importante, que son divergentes por razones distintas, insisto, a la valoración de la prueba o a las circunstancias o a las vicisitudes muy particulares del caso. Pretende el Tribunal Supremo que el planteamiento que se haga es de la necesidad de que se pronuncie sobre una cuestión aplicativa o interpretativa del derecho que sea extrapolable a otros supuestos y que tenga vocación de generalidad. Por tanto, que se distancie de la valoración de la prueba del caso concreto o de las particulares circunstancias fácticas del mismo. Bueno, esto es lo que atañe al primer supuesto de interés excepcional. En lo que atañe al segundo de los supuestos, al de la letra B, se refiere a la fijación de doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. Bueno, tan solo comentaré que el grave daño para los intereses generales de la doctrina fijada por la sentencia puede derivar del fallo del asunto al que afecta en particular como de su vocación de aplicación a otros supuestos concretos o de su proyección sobre otros supuestos. Y la carga de justificar naturalmente que la sentencia recurrida fija doctrina que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales lo corresponde como es natural a la parte recurrente, para lo cual, ha dicho el Tribunal Supremo insistentemente, no bastan las afirmaciones apodípticas. Es muy habitual que los recurrentes se limiten a afirmar que la doctrina fijada por la sentencia es gravemente dañosa para el interés general y no añadan ningún razonamiento que permita discurrir, confrontar, razonar por qué la parte considera que verdaderamente daña el interés general esa doctrina. Es importante que así se haga si se pretende que el recurso sea admitido. El tercer supuesto es la afección a gran número de situaciones. Estos son los tres supuestos que más se emplean en la práctica cuando se recurren sentencias de los juzgados o de los tribunales superiores de justicia. En fin, insisto que sean que puedan afectar a un gran número de situaciones, que tengan virtualidad expansiva, dice la jurisprudencia en algunos casos. Por lo que atañe a la justificación de este supuesto de interés casacional, dice el Tribunal Supremo que es necesario hacer explícita esa afección, exponer en qué medida se afectan gran número de situaciones y en qué magnitud. En segundo lugar, afirma que no bastan referencias genéricas a que se van a afectar a su número de situaciones elevadas, sino que es necesario hacer algún razonamiento concreto que conduzca a la conclusión de que así es en realidad y no meramente en abstracto. Y por último, también afirma que no basta con decir que como lo concernido es un debate jurídico en relación con la aplicación de una norma, por ejemplo, va de suyo, es natural que afecte a un gran número de situaciones. Esta afirmación no se ha aceptado como una afirmación que permita sostener la existencia de interés casacional en estos supuestos. Por lo que atañe al supuesto de detrás de la posible inconstitucionalidad de una norma con rango de ley relevante para el enjuiciamiento del caso, bueno, tan solo decir que la jurisprudencia ha aceptado que el objeto de este supuesto sea prácticamente el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, lo cual se dudaba en un principio de si podía ser posible como aceptación general, pero así se plantea, de manera que este supuesto se está reservando para aquellos casos en los cuales se considera que había dudas sobre la constitucionalidad de una norma aplicable al caso, que el recurrente pretendía que se planteara la cuestión de inconstitucionalidad y que la sala de instancia no dio una respuesta satisfactoria a estas dudas fundadas y que, por tanto, el asunto presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia, aunque son pocos los casos que se han emitido con arreglo a este supuesto. En lo que atañe al error en la interpretación y aplicación de doctrina jurisprudencial, constitucional, también son pocos los supuestos planteados. Se trata de justificar que la sentencia ha interpretado con error, insisto, la doctrina constitucional y que esa interpretación es relevante para resolver el supuesto concreto. Y se han aceptado, sin embargo, un número importante de supuestos cuando se aprecia error en la interpretación y aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es más, el Tribunal Supremo ha aceptado que la mera existencia de contradicciones entre los tribunales de instancia, dos o más sentencias, acerca de cómo debe ser interpretado un precepto del derecho de la Unión Europea, basta para admitir la casación. Hay un caso curioso en el que incluso se aceptó como razón para admitir la casación la confrontación del criterio sostenido por tribunales españoles y por los ingleses. Una cosa llamativa, donde también lidiaba el Tribunal Económico Administrativo Central, que sostenía también una tesis diferente a la del Tribunal Español. Por la Cataña hay impugnaciones de disposiciones de carácter general, tan solo señalarles, bueno, pues que se admite no solamente la impugnación directa, sino la impugnación indirecta. Y luego hay una serie de supuestos en el artículo 88.2, impugnación de convenios interadministrativos, tramitación del pleito de la instancia por el cauce especial de protección de derechos fundamentales, que tienen menos recorrido en la práctica, ¿no? Vayamos a los supuestos del artículo 88.3. Decía que es una lista cerrada, donde tres de los apartados, el A, el D y el E, son presunciones iuris tantum de interés casacional, y el B y el C son presunciones iuris et de iure. Digo iuris tantum en cuanto a las primeras porque el legislador permite que, aunque concurran esos escenarios, esas circunstancias, se pueden admitir el recurso porque el Tribunal considera, el Tribunal Supremo, que manifiestamente carece de interés casacional en el asunto. En los supuestos B y C no es así. Si se dan esas circunstancias, debería admitirse el recurso. Veremos ahora cuáles son esos supuestos. En primer lugar, en lo que atañe a la letra A, quizás sea la de más interés. La letra A se refiere a la inexistencia de jurisprudencia. Y digo que es la de más interés porque, como antes decía, al igual que la letra A del artículo 88.2, se ha admitido que, existiendo jurisprudencia, se pueda confrontar esta con la de los tribunales de instancia para admitir el recurso de casación. En la letra del apartado 88.3, que es una presunción iuris tantum de interés casacional, se ha dicho que no es aplicable solamente cuando no haya jurisprudencia, como parece dar a entender el precepto, sino cuando la hay y no resuelve la casuística particular que plantea el recurrente local, lo cual abre enormemente, insisto, la horquilla de los supuestos de interés casacional. Desde luego reitero que si solo hay una sentencia, por supuesto no hay jurisprudencia todavía y por tanto cabe la admisión del recurso de casación. En estos casos, por tanto, el recurrente tendrá que acreditar que su situación, el asunto que él plantea en el Tribunal Supremo, aun existiendo jurisprudencia, no es, insisto, sobre la generalidad de la aplicación de las normas aplicables a ese caso, no atiende, digamos, a las concretas circunstancias de ese procedimiento. Esa es la clave para que, existiendo jurisprudencia, se pueda aceptar este supuesto de interés casacional. Cuando el derecho ha sido sobretenidamente delogado, el derecho concernido, se ha planteado el debate si entonces pierde objeto el recurso, ¿no? Bien, en este caso el Tribunal Supremo ha dicho que, en principio, si la norma concernida en el debate jurídico que se plantea el Tribunal Supremo ha sido derogada, en principio el recurso pierde interés casacional, salvo que el recurrente acredite que es susceptible de seguir proyectándose sobre litigios futuros o que, por la trascendencia social o económica que pueda tener, merece un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Por tanto, la inexistencia de jurisprudencia a la que se refiere el precepto, y esto es importante, no va a entenderse en términos absolutos, sino en términos relativos. Y esto plantea un debate curioso. Dada la matización que ha hecho el Tribunal Supremo de los supuestos del artículo 88.2a y 88.3a, primero recuerdo, contradicción entre los criterios sostenidos por diferentes tribunales, incluido el Tribunal Supremo, y el segundo, ausencia de jurisprudencia, se plantea la duda de qué espacio se reserva a cada uno de ellos. Pues bien, quizá podríamos concluir, examinando los precedentes del Tribunal Supremo, que cuando lo que plantea el recurrente es que hay jurisprudencia y la jurisprudencia existente no ha sido debidamente entendida por el tribunal de instancia y por tanto la está infringiendo o no está siendo correctamente aplicada y por tanto la está infringiendo nuevamente, aunque no lo diga de forma expresa la sentencia recurrida, nos encontraríamos en un supuesto posible del 88.2a. Hay jurisprudencia, pero los tribunales de instancia no la están aplicando o no la están entendiendo debidamente. Sería una hipótesis. Si, por el contrario, acudimos al 88.3a, podríamos aplicarlo a supuestos donde existe jurisprudencia, pero no resuelve el determinado, el concreto punto controvertido que yo le estoy planteando al Tribunal Supremo. Hay jurisprudencia sobre el artículo de la ley, pero no resuelve en particular la problemática que yo le planteo. Ese matiz, esa peculiaridad del asunto que yo le presento. Este es el juego, insisto, que daría los artículos 88, 26 y 83, 3A al margen de su estricta aplicación literal, ¿no? Con ese margen, como les he dicho, de matización de la existencia o inexistencia de jurisprudencia. El apartamiento deliberado de la jurisprudencia es el supuesto que se trata en el apartado B del artículo 88.3. Poco que decir al respecto. Ha dicho el Tribunal Supremo tajantemente que es un apartamiento consciente, reflexivo, deliberado y expreso. Pocos casos encontraremos donde un tribunal de instancia decida apartarse consciente, deliberadamente de la jurisprudencia del Supremo y además lo diga expresamente. Suele haber apartamientos disimulados, como yo suelo decir, pero tan expresos no suele haber. De manera que no es un supuesto que vaya a ser aplicado muy habitualmente. Dice el Tribunal Supremo, no basta con la mera inaplicación o eventual contradicción con la jurisprudencia para apreciar este supuesto. Ha de haber un apartamiento consciente o deliberado. No basta tampoco que la sentencia omita todo debate acerca de la jurisprudencia alegada por el demandante en el pleito. Y desde luego dice también, no basta, dice el Tribunal Supremo, o no puede invocarse simultáneamente el apartado A y el apartado B del artículo 88.3. Si se dice que no hay jurisprudencia, no podemos decir que hay apartamiento deliberado de la jurisprudencia o viceversa. Declaración de nulidad de un reglamento, quizá en relación con ese supuesto lo más importante que podemos añadir de la jurisprudencia existente es que ha dicho el Tribunal Supremo que la declaración de nulidad de un reglamento abre la puerta, evidentemente, al recurso de casación, como ya saben ustedes, salvo que no tenga trascendencia el reglamento, que es lo que dice el precepto, suficiente trascendencia, pero ojo, esto no es aplicable cuando se ha declarado la nulidad parcial de un reglamento y lo que quiere el recurrente es anular el resto del reglamento. Es decir, el interés casacional está para salvar la legalidad del reglamento, no para que se anule la totalidad cuando se ha anulado parcialmente. Es una precisión que ha hecho la jurisprudencia. Por lo demás, el resto de los supuestos del artículo son aplicables escasamente. La litigiosidad en relación con las agencias y organismos reguladores, que son competencia de la Audiencia Nacional, o los actos de gobierno de la Comunidad Autónoma, y por tanto pasaré por encima de ellos. Quisiera hacer alguna reflexión en particular también sobre las exigencias de la preparación del recurso de casación, porque el examen de la jurisprudencia, y eso es algo que nadie ha advertido hasta que no me he enfrentado con la responsabilidad de dirigirme a ustedes sobre este particular, ha puesto de manifiesto que casuísticamente se está flexibilizando la apreciación del rigor formal en torno a la admisión del recurso de casación. Como saben ustedes, el artículo 89.2 exige, en combinación con las normas aprobadas por la Sala Gobierno del Tribunal Supremo acerca de la extensión máxima de los escritos y demás condiciones objetivas, que el recurso vaya acompañado de una carátula expresiva de determinadas circunstancias y que se estructure de manera que en apartados separados, encabezados por un epígrafe expresivo, dice, de aquello de lo que tratan, vaya relatando el cumplimiento de cada uno de los requisitos del artículo 89 de la ley. Pues bien, el Tribunal Supremo, frente a la rigidez con la que manifestó en un principio que iba a exigir el cumplimiento de estas formalidades, es decir, la carátula, la estructura, ese encabezamiento de cada uno de los apartados con su contenido para ir cumpliendo cada una de las exigencias del artículo 89 del 89.2, ha afirmado recientemente, por ejemplo, que la ausencia de carátula es un defecto subsanable, lo cual me parece bien y correcto y lógico, pero lo ha afirmado recientemente en un recurso de queja. También ha afirmado recientemente o ha aceptado que aun no habiendo encabezamiento en cada uno de los apartados del escrito donde se indique su contenido, cumplimiento del juicio de relevancia, cumplimiento del interés casacional objetivo, cumplimiento de los requisitos de legitimación, plazo, recurribilidad, en fin, cada uno de los supuestos del 88, del 89.2, ha aceptado que aunque no exista indicación en el encabezamiento expresiva del contenido de ese apartado del escrito, se acepte el recurso cuando, dice por ejemplo, se ha indicado las letras del artículo 89.2a, 89.2b, pero no se ha expresado el contenido, en fin, lógico y racional, pero bueno, de alguna manera está también flexibilizando la exigencia de este requisito. Pero es más importante lo que ha hecho otros autos recientemente, y todos ellos de finales de 2017 y del año 2018, cosa que no ocurría al principio. Por ejemplo, ha dicho que cabe la posibilidad de que se cumplimente alguno de los requisitos del artículo 89.2 por remisión a otra parte del escrito, es decir, por referencia a otra parte del escrito. en lo relativo a la exigencia de relevancia del fallo en las infracciones denunciadas, me remito a lo que dije en el apartado segundo, por ejemplo. Lo ha aceptado, cosa que con la letra de la ley no parecía posible. Es más, y esto sí que es llamativo, en un auto 18 de diciembre de 2017 ha aceptado incluso que la justificación del interés casacional para la formación de jurisprudencia, el elemento más importante del escrito, el requisito del artículo 89.2f, se pueda cumplimentar atendiendo a la lectura sistemática del conjunto del escrito, porque el recurrente en ese caso no hizo un desarrollo particularizado y separado, con un epígrafe comprensivo del desarrollo de esa parte del escrito de la existencia de interés nacional, sino que de la lectura del escrito, dijo el Tribunal Supremo, se desprendía que existía interés nacional, aunque no se hubiera cumplido con esa exigencia formal. En fin, no se confíen por esto, pero bueno, lo cierto es que de alguna forma ha ido flexibilizando casuísticamente, eso sí, el Tribunal Supremo la exigencia de esos requisitos, que yo creo que tampoco debemos dar demasiada importancia más que la anécdota que supone el constatar la existencia de esas excepciones. En fin, yo lo que les aconsejo es que cumplan a rajatabla, ¿no?, con la estructura que les indica la ley. Supongo que eran casos, seguro que eran casos de enorme trascendencia, ¿no? El Tribunal Supremo se vio movido a admitirlos y a pasar por encima algún defecto formal porque entendió que el asunto merecía su atención, aunque, insisto, se hubiera incurrido en algún defecto formal. Por lo que atañe al resto de los requisitos, tan solo hacer alguna reflexión muy general. Cuando exige el artículo 89 que se identifiquen las normas o jurisprudencia infringidas y se justifique su relación con el litigio, dice el Tribunal Supremo, no basta la mención genérica de leyes o de normas jurídicas completas. Es necesaria hacer referencia a las normas concretas a las que se refiere el recurrente. Cuando se dice que se ha de subsanar el intento o la falta en la instancia cuando se alegan vicios improcedentes, insiste el Tribunal Supremo que se debe apurar el trámite del 215 de la Ley de Ordenamiento Civil cuando se alegan vicios improcedentes, es decir, el recurso, como decíamos antes, de complemento de la sentencia. Por lo que atañe a la justificación de la relevancia del fallo, no aporta nada nuevo el Tribunal Supremo a lo que se decía con relación al llamado juicio de relevancia de la antigua casación, y reitera que es un defecto formal no subsanable. Y por lo que atañe a la fundamentación de la concurrencia y el interés casacional objetivo, bueno, me he estado refiriendo a lo largo de toda la sesión acerca de cómo justifica el interés casacional objetivo en relación con cada uno de los supuestos de interés casacional, poco más puedo añadir, ¿no? Sino que, aparte de la concurrencia de los artículos, de las circunstancias del artículo 88 o de cualquier otra que se les ocurra, el Tribunal Supremo insiste una y otra vez en que se debe razonar por qué es conveniente que el Tribunal Supremo se pronuncie, por qué es conveniente, atendiendo a la relevancia de la infracción denunciada, de la cuestión planteada al Tribunal Supremo, que éste matice, clarifique, cree, reafirme, reconsidere o complemente la jurisprudencia. Voy a hacer un par de reflexiones a las cuestiones más, simplemente. En primer lugar, las facultades del Tribunal de Instancia en la preparación del recurso de casación, sobre la cual también ha habido algunas novedades recientes en la jurisprudencia. En principio, las reglas se fijaron en un auto de 2 de febrero del 2017 y se han mantenido sistemáticamente con algunas excepciones. Cuando el Tribunal de Instancia o el juzgado se enfrenta ante el examen del escrito de preparación del recurso, le incumbe y, por tanto, entra dentro de sus facultades analizar, con una perspectiva meramente formal, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución, así como constatar que en el escrito hay algún esfuerzo dialéctico, algún razonamiento dirigido a la justificación de la relevancia de la infracción denunciada en el fallo de la sentencia recurrida, y de la existencia de interés casacional. Solo la apreciación o la constatación de que hay un esfuerzo argumental, algún razonamiento. No le compete, decía el Tribunal Supremo, enjuiciar si se ha producido o no la infracción denunciada, por tanto, ni tampoco pronunciarse acerca de la existencia de interés casacional. De manera que únicamente su labor se ceñía a constatar que existía un razonamiento para justificar esa relevancia o ese interés casacional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo a partir de esta acotación muy precisa de lo que le corresponde al Tribunal de Instancia en esa fase del proceso, de la admisión de la preparación, por decirlo así, del recurso? Lo que ha dicho es lo siguiente. Ha dicho que si el Tribunal de Instancia constata con suficiente evidencia que el recurso discurre en torno a la apreciación de hechos, valoración de prueba, por tanto, puede rechazar la admisión si constata, insisto, con suficiente evidencia que el recurso gira en torno a la valoración de hechos y no a cuestiones jurídicas que tengan alguna vocación de generalidad, puede rechazar la admisión del recurso. En segundo lugar, ha dicho que si lo que se invoca es falta de motivación o incongruencia y el recurrente no ha justificado en su escrito que la cuestión interpretativa del derecho sobre la que no se ha llegado a pronunciar el tribunal de instancia por falta de motivación o por falta de o por incongruencia presenta interés accional, si no ha hecho ese esfuerzo dialéctico el recurrente en su escrito, también puede inadmitirlo. También ha dicho que si se ha invocado por el recurrente la contradicción entre criterios de diferentes tribunales en situaciones idénticas o iguales, sustancialmente iguales, y no existe un razonamiento en el escrito de preparación con singular referencia a las concretas circunstancias del caso acerca de por qué existe esa contradicción, simplemente se limita a firmarla, copiar trozos de sentencias, pero no hay un razonamiento que desarrolle esa argumentación, también puede declarar denegar la preparación del recurso. Igualmente he dicho que si lo que se alega es que afecta a un gran número de situaciones la cuestión controvertida, pero no se justifica, no hay razonamiento alguno para justificarlo, también puede declarar denegar la preparación del recurso. Ha dicho igualmente que si lo recurrido son autos de ejecución de sentencia y no encaja el auto recurrido en los supuestos del artículo 87.1c, que es donde se recoge la recurribilidad de los autos dictados en ejecución de sentencia, también puede y debe denegar la preparación. Y por último, en relación con las sentencias de los juzgados, ha dicho que le corresponde al tribunal de instancia, al juzgado, comprobar si la sentencia del juzgado recurrido tiene un razonamiento que justifique si el recurso contra la sentencia del juzgado tiene un razonamiento que justifique que se puede ver afectado gravemente los intereses generales o si son susceptibles de efectos. Es decir, hay que comprobar si concurren los requisitos para que el recurso contra la sentencia de los juzgados sea aceptado. De esta forma, el Tribunal Supremo ha ampliado, frente a la rigidez inicial, las facultades de los tribunales de instancia y la reparación. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, yo tengo la sensación de que se ha arrepentido de haber sido tan riguroso en esa primera fase. Algunos tribunales, y hay que elogiarlo con la cantidad de trabajo que tenemos, algunos tribunales decidieron hacer bien su trabajo, mirarse los escritos de reparación de recursos de casación y tratar de, cercenar el acceso a la casación en asuntos que veían que claramente no iban a prosperar un trámite de admisión posterior porque no cumplía los requisitos del artículo 89. Y el Tribunal Supremo decidió relegar el papel de los tribunales de instancia a un papel meramente formal de constatación de elementos objetivos y formales, privándoles de la facultad de adentrarse, por ejemplo, en si los razonamientos empleados por el recurrente justificaban suficientemente la existencia de interés casacional, justificaban suficientemente el juicio de relevancia, si eran veraces en las alegaciones que hacían acerca de la infracción de jurisprudencia. En fin, esto provocó que automáticamente los tribunales de instancia dieran un paso atrás y dijeran, si el Tribunal Supremo no quiere que hagamos un control serio, riguroso sobre la viabilidad del recurso, admitimos, en cuanto se cumplan los requisitos formales mínimos y que el Tribunal Supremo decida. Claro, ¿qué ha provocado eso? Un incremento notable en el número de recursos que han llegado al Tribunal Supremo en el último año, y ahora se están arrepintiendo de haber cerrado filas de una forma tan desconfiada hacia el papel de los tribunales de instancia. Pensemos que no ocurría nada porque el Tribunal de Instancia fuera un poco más, profundizara un poco más en el examen del escrito, siempre cabe el recurso de queja, y por la vía de la queja el Tribunal Supremo podía enmendar la plana a los tribunales de instancia si consideraba que se habían pasado de la raya y que indebidamente habían denegado la preparación de recursos de casación, de manera que los recurrentes no estaban inermes. Pero bueno, eso habría facilitado un control más serio desde la instancia y que no estuviera, como está el Supremo ahora, inundado de asuntos en una situación verdaderamente complicada, donde en admisión tienen varios miles de asuntos sin resolver, insisto, una situación verdaderamente compleja para el Tribunal Supremo por los medios de los que dispone. Y quiero hacer una reflexión última, ya con esto voy acabando, sobre el recurso de queja, que es curiosa, que en mi opinión es ciertamente paradójica, ¿no? Vamos a ver. Cuando en el antiguo modelo casacional se abordaba el recurso de queja, era común, no era inusual, que al examinar un recurso de queja el Tribunal Supremo llegara a la conclusión de que la razón por la cual se había denegado la preparación del recurso de casación en la instancia, ya saben ustedes que el recurso de queja se interpone frente a resoluciones que niegan la preparación del recurso de casación, bueno, pues que la razón por la que se había denegado el recurso de casación no concurría y que por esa razón no había ningún motivo para denegar la preparación, pero concurría otra que abocaba el recurso a ser inadmitido. Y en ese caso el Tribunal Supremo oía a las partes sobre esa segunda circunstancia que de oficio había observado y resolvía en conjunto si debía estimarse o no estimarse la queja atendiendo a todas las posibilidades de admisión o no de la preparación, de tener o no preparado el recurso. En el nuevo modelo casacional, paradójicamente el Tribunal Supremo ha adoptado una posición diferente y el Tribunal Supremo ha declarado expresamente que el recurso de queja debe moverse congruentemente en los mismos derroteros, con los límites con los que se ha desarrollado la decisión del Tribunal de Instancia. En definitiva, que el Tribunal Supremo, al examinar un recurso de queja, solo va a examinar si la razón por la cual el Tribunal de Instancia ha denegado la reparación es acertada o desacertada. Pero no va a entrar a conocer de cualquier otra razón por la cual el recurso no debía haber superado la fase de preparación. ¿La consecuencia cuál es? Bueno, pues que se estiman recursos de queja con la instrucción al órgano judicial instancia, porque es la instrucción que se le da, de que tenga por preparar el recurso y lo eleva al Tribunal Supremo y luego en el Tribunal Supremo lo inadmiten en ocasiones. Por razones por las cuales podía haberla tenido por no preparar el Tribunal de Instancia el recurso. Se supone costas para el abogado y no tiene ninguna ventaja para nadie, pero está pasando. Y yo creo que es bueno constatarlo. Creo que la posición que mantenía el Tribunal Supremo anteriormente era más acertada, ¿no? Y luego simplemente hacer una reflexión, y con esto acabo mi intervención. Y es, porque es una cuestión polémica sobre la que no existen precedentes, algún auto en particular, que marginalmente toca el tema, en particular uno de 3 de mayo del año 2017, pero poca cosa hay sobre ese tema. Y es la vinculación entre el escrito de preparación del recurso, el auto de admisión y el escrito de interposición. Vamos a ver. El recurrente y la interposición del recurso de casación, dice la norma, ha de expresar razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación, sin poder extenderse, dice el artículo 92.3a, a otra u otras no consideradas entonces. De manera que el único límite que se traza por el legislador a las alegaciones que pueda hacer la parte recurrente en el escrito de interposición viene delimitado o viene circunscrito por lo que alegó en el escrito de reparación, pero no por el auto de admisión. Quiero decir con esto que no nos confundamos. El auto de admisión puede aparecer en interés casacional en relación con la interpretación de determinadas normas, la que sea, pero eso no quiere decir que el debate en la interposición se deba limitar a esas normas ni a ese supuesto de interés casacional. El único límite que tiene el abogado recurrente a la hora de desarrollar la interposición es el que trazó en su escrito de reparación, al margen de lo que diga el auto de admisión. Y esto es importante destacarlo porque es lo que establece el artículo 92.3a o lo que se desprende de la interpretación conjunta de este artículo con el artículo 92 de la ley. Y con esto doy por concluida mi intervención. Muchas gracias.
Bueno, no quisiera que ningún ponente se quede en Santiago sin susto, pero yo supongo que podemos hacer alguna pregunta en el coloquio, ¿sí?
Muchas gracias por la exposición, ha sido muy clara, un tema complejo, pero muy ameno. Quería plantear una cuestión en relación con el tema de los vicios improcedendo, ¿no? Tal y como está regulado el sistema, para ver si realmente es necesario que exista un cambio, ¿no? Por una parte nos encontramos con el defecto procesal, ¿no? El problema que se te puede generar, lo que hablábamos por la mañana, con una nulidad de actuaciones que tienes que plantear, que te la genera el mismo órgano, el último órgano que resuelve, contra el que no cabe recurso, ¿no? Si nos encontramos con que la opción que tenemos es solamente la nulidad de actuaciones, ¿por cuánto no podemos ir al Supremo por la casación, por la que hay en civil, ¿no? La extraordinaria por infracción procesal. ¿No cree que el sistema hace aguas o está mal regulado? Quiero decir, te puedes encontrar con la vulneración de un derecho fundamental, una cuestión procesal contra la que no te cabe recurso de casación porque no hay por vicio improcedendo, quitando estas peculiaridades, y si me voy por la nulidad de actuaciones, lo normal es que me la desestimen porque la va a resolver el mismo que supuestamente ha vulnerado el derecho fundamental, y después del amparo ya no hablamos porque ya no existe prácticamente, ¿no? Con esta admisión a trámite del recurso de amparo de menos de un 1%. Si realmente cuando se ha diseñado el sistema ha quedado como parco, sobre todo pensando desde el punto de vista de quién sostiene todo esto, quiero decir, las personas afectadas, las que están detrás, ya no los abogados ni nada de esto, ¿no? Simplemente esa es su opinión. Gracias.
Pues en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Uno de los defectos del sistema más importantes, que no, en fin, no le es imputable al nuevo diseño de la casación, sino al diseño de la jurisdicción contenciosa administrativa, resolvería esto que usted está diciendo, y es la generalización de la segunda instancia. Me explico, todos los que trabajamos en esta jurisdicción sabemos que, en fin, hay sentencias que tienen falta de motivación, sentencias que incurren en incongruencias omisivas, pero también sabemos todos que a través del recurso de apelación esos defectos se suelen solucionar, casi siempre. Se le puede dar la razón al recurrente o no, pero se solucionan esos defectos porque se miran con especial cuidado cuando hay un defecto improcedente alegado en una apelación. Sin embargo, estos defectos no tienen acceso a la casación, lo cual genera una situación verdaderamente grave, ¿no? Porque ante los supuestos de falta de incongruencias o falta de motivación, al recurrente solo le queda recorrer el siguiente camino: intentar la casación, aun sabiendo que no se va a admitir a trámite, lo cual supone pagar 2.000 euros de costas sí o sí, porque es el resultado que va a tener, elaborar el escrito, dedicar su tiempo y su esfuerzo, para a continuación, cuando el asunto se haya admitido a trámite en la casación, plantear un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal. Y si el tribunal tiene a bien apreciar la incongruencia o no, bueno, eso ya veremos, y luego acudir en amparo. En fin, probablemente no parece la solución más favorable a los intereses de los recurrentes ni que satisface mejor la autoridad judicial efectiva. Lo que ocurre es que probablemente, como digo, no exista otro camino con el marco legal actual. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo para paliar esta insatisfactoria situación? Decirle al recurrente que antes de acudir en casación vaya al recurso de complemento de sentencia del artículo 215 para intentar que el tribunal de instancia, antes de recorrer ese camino, que el tribunal de instancia pueda corregir el defecto apreciado. En fin, yo quiero pensar que si el tribunal de instancia se le plantea un complemento de sentencia poniendo de manifiesto la existencia de incongruencia, lo vaya a resolver. Pero este es el único parche, ¿no?, que ha puesto el Tribunal Supremo en este periplo tan absurdo de acudir a una casación que se va a inadmitir necesariamente para luego acudir a la nulidad de actuaciones y luego al amparo. Pero insisto que quizá el problema del sistema es la ausencia de una doble instancia generalizada. Con una doble instancia generalizada, buena parte de los vicios improcedentes serían resueltos por la vía de la apelación, por no decirlos todos, y bueno, pues la casación quedaría mejor trabada en el sistema. Por otro lado, solo tienen que pensar en qué ocurre con las otras tres jurisdicciones, la penal, la civil y la laboral. Todas tienen segunda instancia generalizada. Esta es la única jurisdicción donde el 80% de las resoluciones se dictan en única instancia. Qué casualidad que sea la administración la controlada por esta jurisdicción, pero es verdad, es la única jurisdicción donde el 80%, insisto, de las resoluciones se dictan en única instancia sin posibilidad de apelación. En fin, es lo que tenemos, y mientras el legislador decida no cambiarlo, seguiremos así, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Bien, pues damos las gracias al ponente y pasamos a la conferencia de clausura.